Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
9:10 de la mañana, está con nosotros Gorka Urtaran, candidato del Partido Nacionalista Vasco a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Señor Urtaran, ¿qué tal? Egunon, buenos días, bienvenido.
Egunon.
Sin duda hoy tenemos que hablar de muchas cosas que atañen a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, pero hoy todos tenemos un ojo puesto por lo menos en la ciudad murciana de Lorca y esas terribles imágenes que nos están dejando algo que nos desubica por cercano, ¿no? Parece que estas cosas las vemos siempre muy lejos. Bueno, pues vemos imágenes que nos recuerdan otras catástrofes, pero claro, está en Lorca, aquí cerquita, que más que menos todo el mundo ha pasado por allí cerca alguna vez.
Sí, efectivamente, es un día hoy bastante triste, es un día en el que hemos conocido la noticia de ayer de los dos terremotos que han provocado 8 muertos en Lorca, en el municipio murciano de Lorca. Y yo desde el Partido Nacionalista Vasco mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo murciano, al pueblo de Lorca. Esperemos que la cifra de 8 fallecidos no aumente y que, pues bueno, pues entre todos podamos resolver la situación de caos que se está viviendo en estos momentos en Lorca, ¿no? Y desde el Partido Nacionalista Vasco y también pues desde Vitoria-Gasteiz mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con el pueblo murciano.
Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, UPyD, ya han anunciado que suspenden la campaña. No sé qué es lo que creemos que ahora mismo está reunido a gente del Partido Nacionalista Vasco viendo qué hacer, ¿no? Cómo transmitir ese cariño, imagino, de la manera más eficaz en esta campaña electoral.
Eso es, ¿no? Se está en estos momentos reuniendo el Euskadi Buru Batzar y está tomando una decisión, y mientras tanto, por deferencia a la Radio de Radio Vitoria, por deferencia también a los oyentes de Radio Vitoria, y en tanto en cuanto no se tome una decisión definitiva al respecto de qué va a hacer el Partido Nacionalista Vasco en el día de hoy, pues he accedido a realizar esta entrevista.
Y nosotros se lo agradecemos de verdad. De momento, señor Urtaran, entramos ya en materia. Está siendo una campaña relativamente tranquila, sin demasiado cruce de declaraciones entre distintos candidatos. Supongo que se agradece, ¿no?, en esta primera contienda electoral como cabeza de lista.
Pues sí, porque es el estilo de política que yo quiero desarrollar en el gobierno municipal. Una política mucho menos crispada, una política donde se haga más acuerdo, donde haya más acuerdo, más consenso político, y donde haya se realice una política mucho más cercana a la ciudadanía y con mucha más participación de los habitantes de nuestro municipio.
Nos acompaña también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. Sorprendido, señor Urtaran, de que la famosa mezquita de Zalamaga haya entrado con fuerza en esta campaña electoral.
Sí, sorprendido y en cierta manera también cabreado con las posturas de algunos partidos políticos, en concreto la del Partido Popular. Yo creo que en estos momentos los partidos políticos y los que queremos ser alcaldes o alcaldesas de esta ciudad tenemos que actuar con absoluta responsabilidad, tenemos que actuar con absoluta calma. Yo creo que en estos momentos, en el caso de la el caso de la mezquita, tenemos que decir que si se cumple los requisitos, si se está cumpliendo los requisitos establecidos por el Ayuntamiento, tiene la licencia y cumple con todas las normas, tienen el derecho de poder instalar ahí la mezquita, y en todo caso ya se verá a posteriori si efectivamente no cumple la normativa y hay problemas de ruidos, problemas de aforos o lo que fuese, ¿no? En ese sentido yo creo que sí que el Ayuntamiento y el Partido Socialista tenía que haber dado información y sensibilización a la zona, al barrio de Zaramaga, y desde luego lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Partido Popular y lo que está haciendo Javier Maroto en estos casos, que por una cuestión de rédito electoral está generando un discurso absolutamente peligroso en la ciudad, ¿no?, que puede generar una situación de inseguridad, de desconfianza y de esa falta de coexistencia y de convivencia armónica que desde el Partido Nacionalista Vasco queremos hacer para Vitoria-Gasteiz.
¿Tienen hueco los inmigrantes en el programa electoral de Gorka Urtaran?
Claro que tienen, porque es que son parte también de la sociedad, y desde luego que yo parto siempre del respeto a los derechos humanos. Son personas que tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, y hay que exigir las mismas obligaciones que para el resto de ciudadanos, pero también dotarles de los mismos derechos. Porque si no, no hay sociedad sostenible que valga, si no, no hay calidad de vida que valga, si no, no hay seguridad ciudadana, que es lo que estamos pretendiendo, y si no, no hay coexistencia pacífica, que es un elemento fundamental del modelo de ciudad que queremos trasladar a Vitoria-Gasteiz.
Muchas veces cuando se habla de los inmigrantes, para vincularlos con el fraude de las ayudas sociales, que según usted publica en su blog, 6.000 familias de Vitoria están cobrando en la actualidad, ¿cree usted necesario revisar los criterios de acceso a estas ayudas?
No, lo que hay que revisar son los sistemas de control, y eso ya lo tiene muy claro el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros, mire, en cuanto a lo que son el control de las ayudas sociales, se tienen en cuenta dos variables, una que es la de los ingresos y otra que es la de del patrimonio. Con ingresos y patrimonio, los técnicos, en este caso las trabajadoras sociales, pueden determinar la necesidad o no de percibir estas ayudas. Bien, esa información se tiene. Si además de la información de ingresos y patrimonio podemos incorporar para el trabajo social el control de la economía sumergida, y el control de que efectivamente el perceptor que está en edad de trabajar está haciendo una búsqueda real de empleo, ¿eh? Si podemos controlar esas dos variables nuevas, el fraude va a quedar reducido a la mínima expresión. Lo que no se puede hacer es proponer posturas o medidas absolutamente demagógicas e ineficaces como la que plantea el Partido Popular. ¿Por qué? Él dice que el Partido Popular, Javier Maroto, dice que va a retrasar el acceso a las ayudas sociales a 5 años de padrón. Y tiene que darse cuenta que entre las personas fraudulentas, que son pocas, entre las familias fraudulentas, que son pocas, la mitad tienen 5 años o más de padrón, con lo que su postura o su medida es absolutamente ineficaz para controlar el fraude. Es una postura demagógica y es una postura que absolutamente no responde a una política social de calidad, que es lo que queremos para Vitoria-Gasteiz.
¿Cree usted que, digamos, meter la inmigración en campaña es ganar votos ahora mismo?
En estos momentos yo creo que los partidos políticos que tenemos que ser responsables, hay un reto que tienen todas las sociedades, todos los municipios, no a nivel ya de Euskadi o de Álava o del Estado, sino es un efecto a nivel global, todas las ciudades, sobre todo el norte, están recibiendo gente del sur, y lo que tenemos que hacer es buscar las fórmulas para garantizar la convivencia armónica entre unos y otros. Porque medidas como las que propone el Partido Popular, lo único que va a hacer es generar diferencias sociales, generar mayor pobreza, generar mayor exclusión, generar mayor inseguridad y, sobre todo, una menor convivencia armónica, que es lo que queremos desde el Partido Nacionalista Vasco trasladar al municipio de Vitoria-Gasteiz.
¿Qué mensaje les puede trasladar también Gorka Urtaran a los aproximadamente 18.000 parados que viven ya en Vitoria-Gasteiz?
Pues un mensaje de esperanza. Yo creo que efectivamente desde un ayuntamiento, lo digo varias veces, no se puede arreglar el problema del desempleo. El alcalde por sí solo no puede resolver el problema del desempleo, pero sí que se puede hacer mucho más de lo que ha hecho el señor Lazcoz. Yo creo que tenemos que, sobre todo, todos los partidos políticos ponernos de acuerdo, un pacto por el empleo y por el desarrollo económico sostenible, que es el proyecto Adoslan que planteamos, ¿no? De tal manera que, un ejemplo muy claro, hace 10 años nos pusimos todos de acuerdo para resolver el problema de la escasez de vivienda. Ahora tenemos que hacer lo mismo para resolver el problema del empleo. Y eso pasa por consenso político y por colaboración interinstitucional, por colaboración con Diputación, por colaboración con el Gobierno Vasco y también con el Estado y con las instituciones europeas.
Uno de los sectores que más está notando la crisis también es el de la hostelería. En ciudades como Bilbao se ha abierto el debate sobre la posibilidad de que el horario de cierre se prolongue. ¿Cómo se puede conciliar intereses hosteleros y vecinales?
Sí, es una medida que también incorporamos, porque el sector de la hostelería, desgraciadamente, es uno de los sectores más sensibles a la coyuntura económica, de tal manera que en momentos de crisis ellos se ven afectados en mayor medida que otros sectores productivos. En ese sentido, nosotros queremos mostrar nuestro apoyo al sector de la hostelería, porque es un sector importante de la ciudad. Tiene 1.800 licencias, ¿no? A una media de 3 empleados por local, pues se haga el cálculo de que son unas 6.000 personas en este ámbito. Es un sector importante. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos instar al Gobierno Vasco a que amplíe los horarios de cierre en media hora. El horario, digamos, de los restaurantes, de los bares, de las tabernas, es decir, de todo aquel sector de la hostelería del Grupo 2. ¿Qué supone eso? Pues ampliar el horario media hora y ampliar el número de días, que es la otra medida, ampliar el número de días de los que el ayuntamiento puede ampliar el horario de cierre, pues por eventos especiales o por eventos locales. Pero sí, una condición, siempre y cuando se garantice la convivencia armónica con el vecindario. Y eso pasa por adoptar medidas para evitar ruidos y para evitar molestias a los vecinos durante esa media hora más que proponemos nosotros de apertura.
Hablamos de vecinos, usted propone, de hecho, hablar mucho con los vecinos, hablar mucho con los ciudadanos y con las ciudadanas. ¿Hasta qué punto ahora mismo tienen los ciudadanos de Vitoria canales para que se les escuche en el ayuntamiento? Porque lo de la participación ciudadana suena muy bien, suena fantástico, es una frase que queda muy bien en boca de prácticamente cualquier político, pero ¿realmente existe?
Existe participación ciudadana, lo que pasa que yo creo que no hay voluntad por los gobiernos municipales de darle el valor que requiere. Ayer estábamos en una charla, coloquio con las familias del Casco Viejo en torno a Ramón Bajo y nos echaban en cara eso, ¿no? La falta de cercanía, la falta de escucha, la falta de transparencia y sobre todo la falta de humildad de los políticos de la clase política. Dicen, no nos escucháis, tenéis que dar voz a la ciudadanía, tenéis que también escuchar lo que queremos. Yo creo que es un elemento fundamental. La participación ciudadana, hay cauces de participación, como no, están los consejos sectoriales, están los consejos territoriales, está el consejo social, ¿no? Como órgano también de expertos en los diferentes ámbitos del municipio. Sin embargo, hace falta voluntad política para retomar, para hacer caso, para escuchar y para tener en cuenta las aportaciones que desde estos consejos de participación se hacen. Y ese es mi compromiso. Yo quiero fomentar la participación ciudadana, y para eso vamos a fomentar la escucha y vamos a tener en cuenta y en consideración aquello que nos transmiten desde los consejos de participación.
Usted se presenta en estas elecciones como un regenerador de la política municipal. ¿Es posible esa cultura política basada en el consenso que usted propone en su programa, cuando lo habitual es escuchar cruces de declaraciones, crispación, ruido? ¿Es posible esa nueva cultura?
Claro que es posible. Mire, si hay algo que me anima a presentarme a estas elecciones, son las ganas de demostrar que se puede hacer política de otra manera. Y lo digo muy en serio. Yo creo que política se puede hacer de otra manera. Y eso pasa por un mayor consenso, por un mayor acuerdo entre partidos políticos. Lo que no es de recibo es que si todos queremos lo mejor para la ciudad, el grado de acuerdo y de consenso sea tan bajo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Hay ejemplos como, por ejemplo, el de Bilbao. El de Bilbao es una ciudad en la que todos los partidos políticos y todas las instituciones reman en el mismo sentido y en la misma dirección. Y eso es lo que tenemos que hacer en Vitoria-Gasteiz. Dejar de lado los intereses partidistas y tener en cuenta las prioridades de la ciudad. Un buen alcalde es aquel que está en sintonía con su ciudad. Un buen alcalde es el que pone por encima de los intereses partidistas los intereses de la ciudad. Y ese es mi compromiso con Vitoria-Gasteiz.
¿Hasta qué punto le preocupa a Gorka Urtaran? Ya lo ha comentado antes, en cierto modo, ese alejamiento del que hablan las encuestas entre los ciudadanos y la clase política. Parece que ahí hay un abismo cada vez más ancho y, sobre todo, cada vez más insalvable.
Pues mucho, me preocupa mucho. Fíjese, hay un dato del último sociómetro vasco que dice 8 de cada 10 vascos están poco o nada interesados en política. Hay que cambiar la forma de hacer política. Nos lo está pidiendo a gritos la sociedad. Y por eso una de nuestras prioridades es cambiar la forma de hacer política en Vitoria-Gasteiz. Que se base en el acuerdo, en el consenso, en la honestidad, en la honradez, en la transparencia fundamental y en la humildad. Los partidos políticos y las y los políticos tenemos que ser más humildes. Porque la cabezonería, la prepotencia, nos aleja del sentido común. Y además nos aleja de las verdaderas prioridades de la ciudadanía. Y también hace que la sociedad se aleje de la política en mayor medida.
Usted defiende una mayor colaboración entre las instituciones cuando se trata de abordar grandes proyectos. ¿Cree usted que el ayuntamiento planteó mal desde el principio el tema de la financiación del Bicenter?
Yo creo que teníamos que haber asegurado efectivamente la colaboración interinstitucional desde antes del inicio de las obras. Realmente yo creo que los grandes proyectos de la ciudad, que pueden ser, que son necesarios, no los podemos llevar solos, no los podemos hacer solos, no podemos hipotecar el futuro de Vitoria-Gasteiz por el desarrollo de proyectos en los que aportamos el 80% de la financiación. El Bicenter puede ser necesario, es un equipamiento cultural y puede ser generador de empleo y de economía, pero lo que no puede ser es que hipoteque el desarrollo de otras políticas básicas. Lo que no puede ser es que ponga en riesgo la capacidad de la hacienda local vitoriana. Y eso no lo estoy diciendo yo, no lo dice Gorka Urtaran o el Partido Nacionalista Vasco. Eso lo está diciendo un informe del Departamento de Hacienda y Economía, en el que nos dice que las obligaciones futuras a las que nos estamos comprometiendo en el presente pueden poner en riesgo la capacidad de la hacienda local vitoriana. Y que de seguir así, de seguir endeudándonos como nos lo estamos haciendo, puede ser necesario en breve, a corto plazo, un plan ambicioso para incrementar los ingresos propios, es decir, los impuestos, y reducir el gasto corriente, es decir, los servicios. Eso, para que la gente me entienda, podría significar, en caso de seguir con esta política económica del señor Lazcoz, podría significar pagar más por menos. Eso es perder calidad de vida, y en eso no estamos de acuerdo.
Supongo que igual se lo imaginaba, pero hoy el Lehendakari tenía previsto anunciar que el gobierno vasco aporta más financiación al Bicenter. No lo va a hacer hoy porque el PSOE ha suspendido la campaña electoral debido al terremoto de Lorca, pero tal vez lo haga mañana. Se lo imaginaba, ¿no?
Sí, podría ser. Yo estoy esperando efectivamente que eso se confirme y que entre ese dinero a la hacienda municipal, ¿no? Las palabras pues son palabras, pero aquí en política los mejores argumentos son los hechos. Yo espero. Me parece una buena noticia. Yo creo que efectivamente el Partido Nacionalista Vasco ha mostrado en este sentido, y lo digo con total sinceridad, el sentido común. Oye, si tenemos que hacer el Bicenter, que es un proyecto interesante para la ciudad, pero es un proyecto muy ambicioso en cuanto a lo económico, logremos financiación externa, la F de financiación externa. Y por otro lado, en esta situación de crisis que vivimos, vamos a flexibilizar el proyecto para adaptarlo a las capacidades económicas del ayuntamiento y para adaptarlo a las necesidades sociales y culturales de la ciudad. Entre el no por el no del Partido Popular y de Javier Maroto, que ha estado en el no constantemente desde el principio, y el sí por el sí, porque lo digo yo, del señor alcalde, que sigue todavía empecinado en hacerlo sin siquiera tener garantizada la financiación, está la postura del Partido Nacionalista Vasco.
Usted lo declara en su programa, habla por ejemplo ahora de sostenibilidad económica, pero hablamos de la sostenibilidad de la otra, de esta Vitoria verde y sostenible. ¿Qué le falta aquí a Vitoria-Gasteiz para llegar a lo más alto en la que se refiere a la sostenibilidad, para ser una Green Capital de verdad importante?
Yo siempre digo que la sostenibilidad no se puede reducir única y exclusivamente a la vertiente, al campo medioambiental. La verdadera ciudad sostenible es aquella que propicia el desarrollo social, es decir, el bienestar social y la calidad de vida de sus ciudadanos, que propicia el desarrollo económico sostenible, es decir, generar empleo y promoción económica, y que además ese desarrollo social y ese desarrollo económico van de la mano de la protección de nuestro entorno natural. Vitoria-Gasteiz, para ser verdaderamente una ciudad sostenible, tiene que seguir dando pasos, por supuesto, en el apartado medioambiental, porque el premio Green no es un premio solo, es un reto, es un desafío, es una obligación que nos hemos marcado las y los gasteiztarras para seguir mejorando en este campo, pero sobre todo lo que tenemos que potenciar es el desarrollo social y el desarrollo económico sostenible. Así sí que haremos una sociedad sostenible.
Me va a permitir que volvamos a lo verde, a lo medioambiental.
Sí.
Tenía que haberse completado antes el Anillo Verde, que tanto está gustando a los miembros del jurado y a todo el mundo que tiene que ver con la Green Capital que se pasa por aquí por Vitoria, ese concepto, esa idea de Anillo Verde. ¿Se tenía que haber completado antes?
Claro, es una de las críticas que le hacemos también al Partido Socialista, con todo el respeto para el Partido Socialista. Es necesario completar el Anillo Verde. Es necesario que permitamos a los ciudadanos poder dar la vuelta a la ciudad, ¿verdad?, pisando verde, ¿no?, pisando césped. Y es una propuesta que hacemos desde el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros planteamos el cierre del Anillo Verde, bueno, completar el círculo, para que me entiendan, completar el círculo del Anillo Verde por la zona sur y por la zona este de la ciudad, con el parque y bosque de las Neveras, el Parque Forestal de las Neveras, y por otro lado el parque y la balsa de laminación de la Sarte, que además permite dar una solución hidrológica a los problemas de inundaciones de los ríos del sur. Así cerramos el anillo, así completamos el anillo, así podemos permitir efectivamente que cualquier ciudadano pueda dar la vuelta a la ciudad pisando verde, y así además solucionamos un problema como es el de las inundaciones en los ríos del sur.
El Anillo Verde gustó mucho a los miembros del jurado, no gustó tanto la expansión urbanística de la ciudad, la expansión hacia la periferia. ¿Es momento ahora de mirar al interior de la ciudad, de los barrios antiguos?
Es momento de parar, es momento de reflexionar, es momento de repensar. Primero, está cubierta la demanda de Vitoria, la demanda de vivienda, la demanda, digamos, en cuanto al número de viviendas, que no al problema de vivienda, porque ahora hay muchos problemas para el pago de las hipotecas, para el pago de las alquileres, por no hablar de todas las deficiencias en la calidad y en la construcción de las últimas viviendas de VPO. Problema de vivienda sigue habiendo, lo que no hay es de número, de escasez, de oferta de vivienda, ¿no?, digamos. Lo que es necesario ahora es tener en cuenta un dato. Fíjense, en los últimos años hemos multiplicado por 5 el consumo de suelo. Hemos pasado de 400 hectáreas a 2.200, cuando la población no se ha llegado a duplicar. El ratio de vivienda por hectárea ha pasado de ser 80, que es lo que marca y lo que recomienda la Unión Europea, a 48, casi la mitad. Estamos consumiendo excesivo suelo. Hay que parar. Pero es que no es necesario, ahora no es necesario la redensificación. Ahora, es necesaria para hacer una ciudad compacta, es necesaria para hacer una ciudad sostenible, pero no hay que hacerla de forma urgente. No hay demanda de vivienda como para tener que tomar una medida absolutamente urgente en materia de redensificación. De construir, de seguir haciendo ciudad, hay que hacer hacia adentro, pero no es ahora el momento. Y desde luego, cuando se haga, se tiene que tener en cuenta también la opinión de las personas y de los vecinos afectados.
Efectivamente, habla de que ya no hay problema de cantidad de vivienda ofertada, hay problema de acceso a la vivienda en algunos sectores. ¿Qué se puede hacer? Porque claro, la inmensa mayoría del parque de vivienda sigue siendo VPO, el ayuntamiento sigue teniendo relación con esa construcción.
Pero fíjese, hay otro detalle además. Tenemos en Vitoria-Gasteiz 10.000 viviendas de segunda mano, digamos, vacías. 10.000 viviendas. Eso, teniendo en cuenta que el tamaño del hogar gasteiztarra es de 2,6 personas, nos está dando para albergar a 26.000 personas. Ni las tendencias más optimistas en materia demográfica nos dan unos incrementos de población para los próximos 15 años de esas cifras. Tenemos que sacar la vivienda de segunda mano al mercado del alquiler. Tenemos que potenciarlo de alguna manera. Y luego hay otras 10.000 viviendas que se están construyendo en los nuevos sectores. Tenemos que facilitar el acceso de los ciudadanos y de las personas, sobre todo de los jóvenes, a la vivienda en particular del alquiler.
Supongo que se habrá estudiado bien los resultados electorales de hace 4 años y se habrá dado cuenta inmediatamente de que para gobernar en Vitoria hace falta llegar a acuerdos con otros partidos. ¿Está dispuesto Gorka Urtaran a alcanzar acuerdos con otras formaciones?
Sí, yo siempre estoy, porque es una de las máximas, es uno de los principios de la forma de la nueva cultura política que quiero trasladar al ayuntamiento. El consenso, el acuerdo político, ¿no?, entre todas las fuerzas políticas, ¿no?, para remar en el mismo sentido y para hacer de una ciudad mejor. Yo estoy abierto a cualquier pacto, siempre y cuando, con todas las fuerzas políticas, con todas, con todas las fuerzas políticas estoy de acuerdo, estoy dispuesto a pactar siempre y cuando compartamos un mismo proyecto y las mismas prioridades.
¿Se imaginaba Gorka Urtaran que una campaña electoral era como le está siendo a usted?
Pues sí, ya me hacía una idea, más o menos. He participado en otras campañas electorales, no evidentemente como candidato a alcalde, pero sí que he participado en otras elecciones, en otras campañas electorales, bien como candidato a las Juntas Generales o bien como un afiliado más del Partido Nacionalista Vasco que colabora en el desarrollo de la campaña.
Cambia mucho, ¿no? De ser candidato a alcalde a ir en listas, pero discretamente cambia, ¿no?
Sí, el cambio es cualitativo, pero bueno, es una experiencia, es un reto, y yo creo que además pues hay que trabajar con ilusión, porque ya le digo, si algo me anima a presentarme a estas elecciones es las ganas de demostrar que se puede hacer política de otra manera.
¿Y no tiene sentido haberse metido como en un lío enorme?
No, porque mire, yo creo que la política yo la he entendido siempre como que sirve, es un instrumento para mejorar la sociedad. Y yo creo que las personas que tenemos esa implicación por la ciudad y tenemos esa creencia en la política, que cada vez es cierto que es menor en la sociedad, pues vivimos la incorporación a primera línea pues con ilusión y con ganas de efectivamente de hacerlo mejor para nuestra ciudad.
¿Ha calculado cuántos kilómetros ha hecho ya con su bici esta campaña electoral?
Pues unos cuantos.
¿Y cuántos cafés se ha tomado ya?
¿O a cafés? Varios.
¿Cuántos cafés?
Varios,
cafés.
Sí, la verdad es que Cafés hemos hecho, ha sido una experiencia muy bonita. Hemos hecho Gorcafés, digamos, colectivos, con a personas a título individual, con asociaciones, con grupos. He tomado también café de forma individual con personas que querían tomarse un café conmigo, pero que no podían venir a esos encuentros colectivos. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita, porque eso nos acerca a la ciudad, nos hace más cercanos, nos hace más transparentes y desde luego también nos permite ver cuál es verdaderamente el sentir y las prioridades de nuestros vecinos.
Gorka Urtaran, candidato del Partido Nacionalista Vasco a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Plaza Nueva.
A vosotros, eskerrik asko.